constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía!
Todos buscamos fórmulas secretas que nos permitan lograr lo que queremos de manera fácil y más rápida. Nos encanta leer las recomendaciones de la gente y amamos ver el antes y el después de personas que siguieron rutinas de ejercicio o mejoraron su alimentación. Muchas veces esto nos funciona como un shot de energía para activar esas ganas de hacer un cambio nosotros mismos. No hay magia. Detrás de los éxitos de una persona hay esfuerzo, disciplina y, sobre todo, constancia. Hoy, en el primer episodio de la tercera temporada de Gimnasio Financiero, hablaremos con una amiga que considero que tiene sus finanzas estables y, sobre todo, en crecimiento. Y esto ha sido gracias a su curiosidad y, como ya dijimos, de mucha constancia. De hecho, desde que la conocí, es la persona que siempre tiene las mejores recomendaciones. Ojo, esto sin ser financiera. Al final, les contaremos 5 recomendaciones fáciles para comenzar a mejorar su relación con el dinero desde ya. Esta nos las dará mi invitada de hoy. Además, les comentaré algunos cambios que hemos planeado para este podcast, iniciando con este episodio. Quédense y comenzamos. Bienvenida, Anaí. En un tuit, cuéntanos un poquito sobre ti.
Hola, Marianne. Gracias por la invitación. Pues yo soy Anaí. Yo trabajo en el sector de educación. Actualmente trabajo en Ironhead. Soy norteña, no por eso soy coda. pero sí me administro bien. Estoy casada, tengo un perrijo. Y pues aprovechando el tema, pues sí, la verdad estoy muy, muy orgullosa de cómo he llevado mis finanzas. Pero no ahora, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo.
Sí, no, yo, como les decía, conozco a Anaí y sé que es una persona a la que le puedes preguntar cómo hacerlo y te tendrá como respuestas. Y si no, lo siguiente que va a hacer es ponerse a investigar y decirte en 30 minutos ya sé más o menos por dónde. Entonces, hoy, por ejemplo, a tus 30 años, ¿cómo consideras? Ya nos dijiste un poquito, pero ¿cómo consideras que es tu situación financiera? ¿Cómo la definirías?
Pues puedo partir de lo estable, pero le agregaría prometedora. Todos los que invertimos en cualquier grado, pues tenemos esperanzas, ¿no? Nuestras inversiones. Entonces, por eso lo digo prometedora, porque pues sí, he estado manejando muy bien, no solo asegurarme de tener una muy buena administración con mis gastos actuales, sino pues ya después de cierta edad, como tú dices, a lo mejor después de los 30, piensa uno ya más a futuro. Entonces, estoy muy, muy esperanzada en mis decisiones financieras de ahora para el futuro, ¿no? O sea, el tener estables mis finanzas del día a día, pues es algo para mí, ahora ya es algo normal, pero a partir de los 30 sí ya me, bueno, poquito antes, pero sí me he enfocado mucho en, pues ya en cuándo me quiero retirar, en todo eso. Entonces sí, te digo, estable por un lado y prometedora por otro, porque, pues porque tengo mis esperanzas.
Claro. Oye, pero entonces, o sea, más o menos, ¿a qué edad empezaste a tener como esta conciencia financiera de no solamente voy a ahorrar para irme de viaje? O tal vez sí, o sea, porque habrá gente que a lo mejor no se hace al estilo de ahorrar. ¿Desde cuándo tuviste esta conciencia financiera como para empezar a tomar decisiones?
Uy, desde muy chiquita, yo creo desde mi primer trabajo. Y yo mi primer trabajo lo tuve a los 12 años. No me explotaba ni nada. Había una panadería al lado de mi casa y le ayudaba a mi vecina a atender la panadería.
Con permisos de los papás.
Sí, claro, y era mi vecina, literal, horneaba pan y olía hasta mi casa. Entonces después iba yo y le ayudaba. Okay. Pero empecé a tener dinero. Entonces, pues no nos sobraba en casa. Entonces cuando empecé a tener, pero no, pues no... Digamos que no faltaba, ¿no? Lo que me pagaba mi vecina en la panadería, pues digamos que no hacía falta en mi casa, entonces yo podía ahorrarlo para comprar algo, ¿no? Y recuerdo que mis primeros 500 pesos que junté, mi papá me los pidió prestados, me los pagó como al mucho tiempo, pero cuando me pagó, pues como que entendí, ¿no? Como, bueno, pues lo guardas y ahí está. O sea, obviamente para mí que estuviera con mi papá era algo seguro, ¿no? Ya cuando había roto mi alcancía y todo. Pero yo creo que esa fue como cuando empecé a tener conciencia, ¿no? De que pude generar algún dinero y que con eso, que lo poquito que me daban cuando yo ayudaba a mi vecina, pues no me servía mucho, ¿no? Pero si yo lo juntaba, pues ya me ayudaba a comprar algo que mis papás me podían o no querer dar o negar o lo que sea. Y de ahí, no sé, ese fue mi primer trabajo y después, digo, ya no estuve tanto tiempo ahí, ya después también, antes de cumplir los 18, pues yo ya trabajaba. Y también entender que, pues, no sé, que el dinero se puede ir muy rápido. Entonces, yo aprendía a, como a dividirlo, ¿no? Si de por sí era poquito, okay. Pues a dividirlo, ¿no? Entonces, de los 10 pesos que gano, pues 2 van a ser para ahorrar para lo que me quiero comprar, 2 van a ser para comprar lo que quiero comprar ahorita y que quiero disfrutar ahorita, otros 2 van a ser pues para ayudarle a mi mamá y otros 2 a ver qué, ¿no? Entonces, de ahí, y me di cuenta que funcionaba muy bien. Entonces, mi primer trabajo, a lo mejor formal, pues yo ganaba 600 pesos. Y te puedo asegurar que yo con esos 600 pesos hacía lo mismo. Ahorraba para viajar, me daba algún gusto cuando quería salir, podía tenerme otro guardadito para, ya sabes, los regalos de algún cumpleaños o lo que sea. Y con la proporción de cada cosa, ¿no? O sea, y desde entonces.
Pero, ¿eran 600 pesos al mes o a la quincena? No,
a la semana, a la semana, allá en el norte nos
pagaban. A la semana.
Eran 600 pesos
a la semana.
En mi primer trabajo ya formal, okay. ¿No? En la panadería ni me acuerdo cuánto era, pero era un poquito. No, ya en mi primer trabajo formal, por ahí a mis 17 o así. Y también entender, ¿no? Pues era a la semana, era un poquito más constante. Entonces te permite como, no sé, ya cuando ganas a la quincena, pues ya es más difícil, ¿no? Al mes, pues ya le quitas más. Cuando es a la semana es muy fácil hacer el apartadito para ahorrar, hacer como llevar mis cuentas y yo creo que mi conciencia más grande vino con la primer tarjeta de crédito. No sé cuántas personas, ahorita no he conocido ninguna, han leído todo el contrato de la tarjeta de crédito. A mí me daba mucho miedo una tarjeta de crédito. Yo crecí en una familia donde, pues obviamente antes se pagaba en efectivo y el dinero se guardaba en casa. Y cuando yo hago tarjetas de débito, mi papá sacaba lo que ganaba y lo guardaba. Por no tener esta confianza en instituciones financieras. Entonces, yo crecí con eso muy de chiquita. O sea, ahorraba, pero ni alcancía, ¿sabes? Cuando estaba más chiquita. Ya más grande, pues, obviamente, empecé a trabajar. Fue un trabajo formal. Te dan una tarjeta de débito. Eventualmente, la perdí. Yo era buenísima para perder las tarjetas. Y en un banco me agarraron ahí reponiendo la tarjeta y me ofrecieron la de crédito. Y yo así. Con todo como el miedo. Y me acuerdo que me lo ofrecieron, me explicaron, hice muchísimas preguntas, como que a mí siempre me han dicho como que, pues, no sé, como que no me daba seguridad, pero me daba mucha curiosidad. Entonces, me acuerdo que me dijo, tienes de la fecha que corta, tienes 20 días para pagar. Y yo dije, 20 días. Son 4 semanas de mi sueldo, ¿no? O sea, más o menos. Es decir, para mí era un financiamiento. Ahí conocí lo que era el financiamiento en la tarjeta de crédito. Y ya fui entendiendo, ¿no? Pero del día que corta, pues son más semanas y todo eso. Y yo, entonces, me leí todo el contrato así como, o sea, ¿qué estoy firmando, ¿no? Y de ahí empecé a usarla mucho a mi favor. Yo tuve mi primer tarjeta de crédito, yo creo que tenía 18, 19. Okay. Y obviamente esa ya ni la tengo porque esa era una tarjeta tan básica que ya pues eventualmente dejó de existir o ya me pasaron a otra y todo, ¿no? Pero yo sí recuerdo que fue mucho por curiosidad, un poquito de miedo, o sea, es parte de lo que mi familia venía, era más el no, los bancos te roban o las instituciones financieras te quitan.
Un poco más tradicional. Sí, ¿no? O sea, como un ahorro más tradicional, ¿no?
Exacto, te ahorra, administrate, no gastes a lo loco, o sea, eso sí era muy de familia. Pero si le das tu dinero al banco, pues te cuesta, ¿no? Te quita. Entonces, a mí la curiosidad sí me empujó mucho a usarlo a mi favor. Y descubrí la tarjeta de crédito que tengo. Cuando recibes pago semanal, una tarjeta que te da del corte al pago 6 semanas, o sea, ahí fue cuando hice mis primeras, lo puedo gastar ahora y sé que en 6 semanas lo pago y no voy a pagar intereses. Entonces, empecé a hacerme como muy, muy conocedora de esto. Más o menos, como digo, desde chiquita en mi conciencia financiera, pero ya de investigarle así, pues yo creo que fue desde que tuve mi primera tarjeta de crédito.
No, y la primera tarjeta de crédito te dan como 3,500, 5,000 pesos, ¿no?
500,
como
para probar. Exactamente, esa era mi límite, 3,500.
Exacto. Entonces también uno hace planes y dices, bueno, 3,500, yo gano 2,400, o sea, por ahí, ¿no? Vas haciendo como la resta, ¿no? O el plan. Para a lo mejor no pasarte ese dinero o saber cuándo, ¿no? Con cuánto te puedes...
Sí, exacto. ¿No? No me alcanza, pero pues sabe, el cumpleaños es ya este mes. Tengo mi tarjeta de crédito y sé que lo voy a pagar perfecto en mis semanas que quedan dentro de mi capacidad adquisitiva.
Ok, entonces tenías 18 años. Digo, generalmente yo recuerdo que mi primer tarjeta de crédito me la dieron en mi primer trabajo, que tenía 22, ¿no? Y aún así a los 22 también suenan así de 21 o 22, suena así de, ¡ay, no estoy segura!, ¿no? Pero sí, te la dan y empiezas a administrarte. Y creo que como tú dices, y lo hemos comentado muchas veces en el programa y espero que esa sea una de las recomendaciones que se queden todos los que nos escuchan, tratar de saldarla, ¿no? O sea, traten de pagar la cantidad completa del corte para que no se metan en intereses, porque es bien conocido y tú lo viste en el contrato interminable de la tarjeta de crédito que te leíste, que pues las tasas son altísimas, ¿no?
Sí, el saldo promedio diario, que tú dices, bueno, pero pues ya le estoy pagando y le debo poquito. No, o sea, te promedia todo lo que le debiste todo el mes. Entonces, la cuenta no da como... Y en ese entonces no había aplicaciones. Ahora yo entro a alguna aplicación de banco o lo que sea y me dice, si no pagas, tus intereses van a ser estos, va. Pero antes no. Entonces era muy... O a lo mejor era común pensar, bueno, me faltan un 100 pesos de pagarle. Pues sí, pero mis intereses no son sobre 100 pesos. Entonces, todo ese tipo de detallitos que uno a veces aprende a la mala y que yo siento que traté de entender... Porque yo no podía llegar a mi casa y decirles que tenía una tarjeta de crédito, ¿sabes? Ni podía llegar a pedirle apoyo a mi mamá o a mi papá de... No, porque pues no era bien visto, vaya.
¡Guau! Oye, pero entonces digamos que aprendiste sola, ¿no? A ese tema, al menos de este primer momento de tarjeta de crédito, o sea, dividir tus ingresos en bolsitas, ¿no? Uh-huh. Para que te hiciera, ¿ok? ¿Y actualmente qué haces? O sea, ya creció Anaí, ya tiene más de 30 años. O sea, ¿ahora qué haces? O sea, ¿en qué inviertes? ¿Cómo llevas tus finanzas? ¿Qué cosas nos puedes contar?
Cuando empecé a juntar un poquito más de dinero en la de débito, ya después me fui familiarizando con la inflación y eventualmente en algún punto, no sé, en la vida, leí o vi o lo que sea, pues que al final el dinero que tienes ahí pues va perdiendo valor, ¿no? Y me dio curiosidad de cómo lo puedo invertir o cómo puedo hacer que al menos no pierda valor. Y mi línea, yo creo que siempre ha sido investigar mucho. Yo, pues ya un poquito más grande, sobre todo ya en el ecosistema emprendedor donde estuvimos trabajando mucho tiempo, pues empiezo a conocer como algunas iniciativas o personas. Entonces empecé a invertir en productos o en instituciones en las que yo confiaba. A lo mejor no eran conocidas, a lo mejor, pero pues... alguna persona que yo conocía era parte del board o era founder, porque pues también siempre me he manejado también con precaución y de repente pues si la tasa era muy prometedora pues algo podía haber detrás, ¿no? Entonces siempre ha sido mucha investigación. Yo sí me leí hace mucho tiempo el ¿cómo se llama? Cerdo capitalista, se me olvida el...
Pequeño cerdo capitalista.
Pequeño cerdo capitalista, sí. Uh-huh. Y también ya después el de inversiones, ese sí no tiene mucho, ¿sí? Porque me lo leí hace como 2 años. Y hay muchos términos y cosas que pues se me reforzaron mucho. Es muy bueno, sobre todo cuando no se familiariza uno con muchos conceptos. Para cuando yo lo leí, uh-huh, muchas cosas más bien me hicieron clic. Pero me dio, digo, yo siempre me ha dado mucha curiosidad, pues de repente, cómo no perdiera valor mi dinero y eventualmente fue, pues, cómo tenga más valor mi dinero, ¿no? Entonces empecé a invertir un poquito más arriesgado, sobre todo te estoy hablando de plataformas que no, pues a lo mejor son nuevas, o a lo mejor a veces no escuchas, o recién las escuchas y dices, bueno, ¿qué respalda esto, no? Entonces empiezas a investigar, pues, ¿qué lo respalda? Y empezó a funcionar. Y ahora, pues siempre es como una investigación fuerte, pues ahorita ya también hay regulaciones que, digo, así como todas las regulaciones miden y pues me permite... darle ese check más fácil, pero digo, antes no había. Entonces, ahora pues me aseguro, ¿no? De saber también cuánto invierto en qué y cuál es el monto que lo respalda, ¿no? De repente cada institución la respalda cierta cantidad y dices, bueno, pues ahí sé si sí y no. Y ya ahora a mis más de 30 y para invertir en mi retiro, pues ya sí conocí una asesora que pues ya más sobre todo de entender pues dónde lo vas a meter, a cuáles te quieres retirar y todo eso. Pero sigo así, eso es como otra bolsita, sigo manteniendo bolsitas. O sea, tengo algunas metas, yo tengo, por ejemplo, cuenta con Kubo, que a mí me ayuda mucho a tener mi dinero muy de
guardadito plazo,
y a mis metas. Claro. Yo siempre he sido así, yo siempre he sido de metas. Cada bolsita tenía una razón de ser y eventualmente pues hubo que meter una bolsita para mi futuro, ¿no? Hubo que meter una bolsita para una boda, pero siempre hubo bolsitas para todo, claro, ¿no? Eventualmente me ofrecieron más tarjetas. Yo llegué a tener solo una tarjeta de todavía la tengo, que uso solo para viajar, por ejemplo. Entonces, y así, o sea, pequeñas metas, y cuando eran a largo plazo, pues ya buscas, empecé a buscar qué me generara. Y ahorita así lo manejo, ¿no? Ya tengo muy, muy delimitado cuánto necesito como en corriente, en mis deudas, bueno, no deudas, en mis pagos, ya sabes, mensuales, normales, cuánto no voy a necesitar, cuánto voy a necesitar a fin de año, cuánto voy a necesitar para los regalos de Navidad, cuánto, o sea, todo eso ya, ya me es muy, muy estándar manejarlo. Y poder decir, bueno, no puedo hacer una inversión de 3 años con dinero de regalos de Navidad, pero lo puedo tener de ahorita y sé que de aquí a diciembre me va a generar algo.
Claro.
Y cuando eso va creciendo, no sé si han hablado por ahí del interés compuesto, pues te das cuenta que ese alguito se va convirtiendo, ¿sabes? Entonces ahorita sí, hago mucha investigación y diversifico, pero no sé si no diversifico, yo no diría que por estrategia, yo diría que más por curiosidad, ¿no? Y por decir, bueno, pues si algo no funciona, pues estoy en otras plataformas o estoy en otra.
Y justo tomando este tema, hace varios episodios entrevistamos a Cris, que invierte en tema de bitcoins, ¿no? Y nos decía, si te vas a meter en el tema de criptomonedas, ten en cuenta que es un dinero. En el Bitcoin, pues a lo mejor ya no es tanto de riesgo, pero con nuevas criptomonedas sí es de riesgo. Entonces, considera un presupuesto o un dinero o un monto, una cantidad que estés dispuesta a perder. Y lo demás lo puedes meter en plazo fijo, en CETES, aquellos que les gusta invertir en gobierno. O sea, hay muchas opciones que ya hemos hablado acá, pero siempre el diversificar nos ayuda a tener, como tú dices, ciertas bolsitas que nos dan cierta seguridad.
Sí, y como tú bien dices... Sí, verdad. O sea, sí.
Sí, claro. Claro, pero que sea lo menos, ¿no? Que haya un equilibrio, ¿no? Y si no quieres meterte en tema de riesgo, pues también hay opciones, ¿no?
Exacto. Ahí es, va a haber menos rendimiento, pero está la opción. Y aunque haya menos rendimiento, no estás perdiendo. Que es algo que cuando yo lo entendí, cuando me hizo clic, empecé a mover mi dinero. O sea, y claro. Oye, lo tuve un año, mi dinero que tuve este año, pues vale 4 o 5% menos, nomás por no hacerle nada. Entonces, obviamente, pues ya fui decidiendo cuál era a mucho menor riesgo, cuál sí podía meter a más riesgo, pero pues por lo menos moverlo. Eso siempre, así me manejo ahora y yo creo que así lo seguiré, claro. Porque no le veo mucho sentido a estar perdiendo cuando tengo plena conciencia de que pues y que la inflación es incierta, ¿no? Entonces también.
Claro, o sea, creo que aquí es, si tu dinero no está en algún plan de rendimiento, pues el dinero está perdiendo.
Está perdiendo.
O sea, creo que el guardarlo en algún lugar, claro. Uh-huh. O sea, lo tienes, pero está perdiendo su valor. Eso es bien claro, ¿no?
Exactamente. Y eso es lo que desde que a mí cuando me cayó el 20, empecé a mover. Y eso pues ya tiene mucho tiempo.
Oye, pero entonces, ya estamos casi llegando al final. ¿Cuáles serían las 5 cosas o rutinas que les recomendarías a quienes nos están escuchando para mejorar sus finanzas? 5, pensemos así, desde las más básicas que se te ocurran.
Siempre saber cuándo asciende tu patrimonio. Yo antes tenía mi tablita de Excel. O sea, para mover mis 600 pesos, yo todavía tengo la tablita de Excel. Y ahora ya no, tengo a lo mejor más, no, sí, pues sí, ya no es Excel, pero sigue siendo por ahí, pero sé, y a lo mejor no lo sé todos los días, pero al menos cada 2 meses, y obviamente en qué me está generando, qué no me está generando, dónde lo tengo, y más porque cuando uno diversifica, pues luego,
claro,
en algún momento que llegó a olvidar, ¿no? Que le metí poquito aquí, entonces ya, por tener eso en orden, entonces siempre saber cuánto tienes, o sea, cuánto haciendo de tu patrimonio en lo que tienes. Y por otro lado, el segundo sería saber siempre cuánto debes y cómo lo vas a pagar. Yo sí hay cosas, sobre todo gastos grandes, que me gusta financiar. En la medida de lo posible, o la mayoría de las veces, va a ser a meses sin intereses, ¿no? No meses para intereses, pero tengo que saber cuál deuda tengo, y a veces puse mi tarjeta porque quería comprar algo más caro, y cómo lo vas a pagar, ¿no? O sea, entender si tengo mi fluidez cada mes. Eso es muy importante, va de la mano con el primero.
Bien.
Estoy monitoreando constantemente opciones de inversión. La tecnología ayuda mucho ahora, porque pues los algoritmos saben y me ponen opciones, y me ponen artículos, y me ponen podcast, claro, y todo, y pues también eso funciona. Entonces, ahí no hay mucho esfuerzo, empiecen a buscarlo y después la tecnología
les
usa a favor. Exactamente. Si ya están, exacto, escuchando este podcast, es probable que salgan más opciones. No nada más verlas, sino investigarlas, ¿no? Investigarlas, pedir referencias, eso es algo que también hago mucho. ¿Qué más? Pues yo trato, y estoy casi muy orgullosa, que pues yo nunca pago intereses de mis tarjetas, y uso siempre tarjeta de crédito. Yo no uso débito. Mis tarjetas de débito están ahí encerradas, guardadas, ahí. El movimiento de las tarjetas de crédito genera puntos, beneficios, de repente, claro, voy a usar alguna sala en el aeropuerto. Literal, ayer salí a comer con mi mamá y pagué con los puntos de una tarjeta toda la comida. Entonces, que también es lo mismo. Está en la cuenta de débito, va a estar perdiendo. En crédito, pues voy a pagar con una a la otra y uso la tarjeta siempre. O sea, que pague intereses, pues, no sé, ¿no? No decir que nunca me ha pasado, pero pues es algo que busco mucho que no ocurra. Y esto también es muy, pues conocer tus tarjetas, no tener más de las que puedes y, claro, y usar los beneficios, ¿no? De las mismas. Entonces, esa es otra recomendación, usar, claro, más crédito que débito. Bien usado, o sea, obviamente el decir usar crédito es págalo en tus plazos y todo, pero muévelo en la de crédito. Y yo creo que ya es la última. Yo disfruto mi dinero. Yo recomiendo que el dinero se disfrute. Y en mi familia a lo mejor siempre era como este miedo, ¿no? De que no lo tienes en la mano, no lo estás viendo y se puede perder. Yo ya perdí ese miedo hace mucho tiempo, pero es disfrutarlo. O sea, el dinero al final de cuentas es un medio por el cual adquirimos experiencias, adquirimos cosas que nos facilitan la vida o nos la hacen más feliz o lo que quieras. Y no se trata de decir, bueno, todo lo que tengo lo voy a invertir y lo voy a ver en 10 años. No, voy a necesitar parte del dinero en 10 años o en 20, pero ahorita también lo voy a disfrutar y voy a tener mi bolsita para lo que voy a irme a comprar ahorita y lo que va a ser mi tarjeta o mi corte de la tarjeta, claro, lo que voy a disfrutar ahora. Y eso a veces, cuando tiene una relación complicada con las finanzas, creo que este puede ser el más difícil, pero pensarlo. O sea, lo disfruto, lo invierto, lo muevo, pero es para un bien, ¿no? Para uno mismo.
Todo con equilibrio. Exacto. Híjole, qué buen punto el final, ¿eh? Me encantó. Pues, Anaí, llegamos al final de la rutina de hoy. Mil gracias por todo tu conocimiento. Como les dije, o sea, Anaí creo que es la muestra perfecta de que el estar buscando información, el hacerse las preguntas correctas, el ser muy consciente de sus finanzas es algo que nos va a ayudar muchísimo. Y empieza con la curiosidad, ¿no? Entonces, eso creo que quédenselo muy bien de este episodio. Les comento que a partir de hoy, su gimnasio financiero se va a transmitir cada 15 días. Y esto con el objetivo de que tengan mejor contenido. Como hoy, pues notamos que redujimos un poquito el tiempo de los episodios. Vamos a cambiar, o ya vieron que cambiamos la música, la imagen. Entonces, cuéntenos qué les pareció. Y también, si quieren que Anaí venga otro día, escríbanos también. Mil gracias, Anaí, por todo. Y pues te estaremos dando lata para que vengas otro día.
Gracias por la invitación. Y pues bueno, por ahí, no sé si quedan mis redes o algo. Para nada soy profesional de esto. Les hablo de mi experiencia del día a día, pero encantada de compartir.
Claro. Súper. Sigan entrenando. Les mando muchísima energía. Nos vemos.
Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, gimnasio.financiero podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión, gimnasio.financiero podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con marianzs@cubofinanciero.com.